Dios por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 12 y vamos a orar presentando este tiempo donde queremos ver la gloria de Jesús por medio de este texto y que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo. Señor, dependemos de ti y afirmamos nuestra necesidad de ser recordados. Venimos a la iglesia por muchas razones. Una de ellas es porque tendemos a olvidar. Y en el ritmo que tú has puesto de cada 7 días, sentarnos como el templo que somos, cada uno un ladrillo, donde tú habitas y te reflejas y te muestras y tu presencia es real en medio de nosotros, pedimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para mostrar la gloria de Jesús y poder ser transformados. Y basado en este texto, que tengamos la certeza, la garantía de que ningún peligro es mayor que la realidad que tenemos de la esperanza de una vida eterna contigo. Que tú has de protegernos, sea librándonos del mal en el presente o sea recibiéndonos en el día del juicio final a tu reino. Así que, Señor, oramos para que tu iglesia en tiempos de dificultad se levante a ser un testimonio de la gracia del Señor y que de tú salvas a pecadores. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. No nos queremos hacer mártires, pero tiempos que son retantes para la iglesia de Cristo, especialmente en el mundo occidental, donde hemos experimentado paz, hemos experimentado libertad por tantos años y vemos cada vez como la iglesia está siendo más el objeto de persecución, de ser el mundo hostil contra nosotros. Hemos visto gobernadores cerrando iglesias en Canadá, hemos visto a pastores siendo encarcelados por tener tiempo de servicios cristianos. Hemos visto cristianos vendiendo la verdad por el temor de las consecuencias del mundo. Hemos visto en países como Nigeria más de 3.200 cristianos siendo asesinados en lo que va del año por simplemente ser cristiano. Hemos visto el aumento de la persecución de creyentes en China y el cerrar diferentes iglesias. Y vemos en la cultura una persona como Nancy Pelosi que dice que es una católica devota, pero apoya el aborto porque esto trae justicia a los seres humanos. Estamos en un tiempo, hermanos, que defender los principios del cristianismo que establecieron la cultura en la que vivimos es presentarse como un opresor, como alguien malvado. Y hermanos, Satanás no es la primera vez que trata de destruir a la iglesia. Ese es su deseo, ese es su rol. Él desea destruir la iglesia. Pero yo quiero recordarles algo. Yo quiero que este texto nos recuerde algo, hermanos. No es posible que él pueda destruirla. No es posible que él pueda destruir la iglesia. Dios va a rescatarnos. El rescate de nuestro Dios va a llegar, hermanos. Y él nunca llega tarde. Así que no nos intimidamos, hermanos. No tememos, porque Dios rescatará a su iglesia. Así que leamos, y son varios versos, Hechos 12, voy a leer hasta el verso 25. Esta es la palabra de Dios que tiene autoridad, es inspirada por él, y es lo que necesitamos para la vida y la piedad. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levaduras. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilla en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y él le dijo, le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron. Y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Jode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que cogió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¡estás loca! Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, ¡es un ángel! Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardara silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informar de esto a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo un día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que lo llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su visión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Hermanos, esta es la palabra de Dios inspirada que sale de él. Nadie puede parar el avance del Evangelio. Escúchame bien, nadie puede parar el avance del Evangelio. Nadie. Lo voy a decir otra vez. Nadie puede parar el avance del Evangelio. Ni un rey, ni Herodes, ni Poncio Pilato, ni el presidente de Estados Unidos, ni la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, ni nadie puede detener el avance del Evangelio. Nada lo puede detener. Y usualmente, hermanos, en tiempos de dificultad tenemos la tentación de intimidarnos, de temer, de dudar, de que Dios va a protegernos. Pero yo creo que muchas veces nuestro temor, nuestra duda, nuestro temor, nuestra intimidación viene porque estamos más pendientes de que nuestras vidas continúen cómodas en lugar de pensar de que nuestras vidas son acerca de la expansión del Evangelio. Voy a ser claro, hermanos. Nadie debe orar o pedir o desear persecución. Nadie debe estar diciendo, Señor, trae persecución. Pero debemos de confiar de que si llegara el Señor de la misma forma que nos ha sostenido en la tentación de la prosperidad, nos va a sostener en la tentación de la persecución. Esa es la misma gracia redentora necesaria para no entregarnos al materialismo, como para no acobardarnos ante la persecución. Es tanto un milagro que Dios abre nuestros ojos a verlo en la abundancia, a que podamos servirle en un momento donde nuestras vidas estén en peligros. Y si nuestro deseo es ver el evangelio avanzar, sea en la prosperidad o sea en la persecución, no dudamos de la capacidad de Dios de usar nuestras vidas para que el evangelio sea avanzado. No importando si tenemos o no tenemos, hermanos, porque tenemos que entender, ambos son retos. Cuando tenemos mucho, el reto es pensar que nosotros somos Dios, que estamos en control de nuestras vidas, que podemos nosotros determinar nuestro futuro. Pero cuando la persecución está, el reto es de caudicar o de entregar nuestras convicciones para preservar nuestras vidas. Hermanos, nuestras vidas, algo que estamos viendo en el libro de los Hechos, la vida de los discípulos cambió drásticamente porque sus vidas se movieron de ser personas que vivían vidas normales a ser personas que vivían para que el evangelio avanzara. Dentro de sus vidas monormales, dentro del día a día, algo que el libro de los Hechos presentado en los primeros capítulos, es que esto no es acerca de Pedro y Pablo. Vimos a Esteban, hemos visto a otras personas, Dios utilizándolas, a Felipe, para que el evangelio avance, porque al final del día es acerca de cada uno de nosotros, creyendo de que nada puede detener el evangelio, y porque creemos eso, vivimos para el avance del evangelio. Hermanos, Jesús se está moviendo, y porque se está moviendo no tememos, y porque está en medio de nosotros no claudicamos la fe, porque tenemos un gran Dios que nada lo va a detener, y su reino, hermanos, será establecido, y esperamos ese día. Así que, hermanos, el evangelio avanza por medio de la unidad de la iglesia en medio de un mundo lleno de maldad. El evangelio avanza por medio de la unidad de la iglesia. El Señor utiliza el reflejo de la unidad de la iglesia, es un reflejo de la persona de Cristo en medio de la maldad del mundo. Punto número uno, la iglesia enfrenta maldad. La iglesia enfrenta maldad. Y eso fue verdad hace 2000 años y eso es verdad hoy. Y no nos debe de asombrar. Vimos en Primera de Pedro que él decía como que no se sorprendan por el fuego de fuego, por el fuego de prueba que está en medio de ustedes. Es algo que debemos de esperar. Yo creo que porque hemos vivido en la cultura occidental, donde la iglesia ha tenido y ha experimentado tanta aceptación de la cultura, estamos un poco sorprendidos. Pero no nos debe sorprender, hermanos, que la iglesia enfrentará maldad. Verso 1 al 5, lo que hemos visto es que Herodes echa manos contra los cristianos, ¿para qué? Para su beneficio político. Herodes era el rey puesto por los romanos para gobernar a Judea, a los judíos, a la parte judía. Era como si fuera el rey, era como si fuera el seguimiento de David. Y hace algo por el bienestar político de él, para que tener buena posición con los demás judíos, y ataca a los cristianos. Y dice que mata a Jacobo a espada. Este no es Jacobo, el hermano de Jesús, que vamos a ver más adelante. Este es el Jacobo, el hermano de Juan. Y no sé si se acuerdan en los evangelios que Jacobo, el hermano de Juan, fue quien le dijo: ¿quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? Deseando poder político, que pensaba que Jesús iba a dar. Y por un hombre tratando de ganar poder político, Jacobo muere como un mártir por la causa del Señor. Esa es la diferencia de la resurrección, hermanos. Antes de la resurrección, Jacobo estaba tratando su beneficio de su posición. Luego de ver a Cristo resucitado y la esperanza que tenemos, que porque Él ha resucitado, nosotros vamos a resucitar con Él. La muerte no es nuestro enemigo, la muerte ya no puede tocarnos. Esa esperanza se transforma en que Jacobo muere por medio de la espada. Y Pedro es arrestado. Y este rey quería utilizar eso para su beneficio político. Y lo que nos dice aquí claramente, hermanos, es que Pedro estaba preso de una forma que era claro que no iba a salir de la cárcel. No está presentando que estaba con cadenas, que estaba vigilado por personas. Nos recuerda un poco la realidad de la resurrección, donde el Señor fue a velar a la tumba y el Señor, por medio del Espíritu Santo, dice que el poder del Espíritu Santo levantó a Jesús de la tumba. Y nos está mostrando esta situación que es casi como si Pedro estuviese en una tumba enfrentando la maldad de este rey, de Herodes. Hermanos, somos el enemigo de muchos porque tenemos un argumento que es difícil. ¿Usted se da cuenta? Lo que pasó con Herodes fue que Herodes quiso conciliarse con los romanos para que el pueblo judío pudiera continuar teniendo un templo, pudiera continuar funcionando como un pueblo judío, pero entregaron la realidad de la adoración total a Dios por conciliarse con la cultura romana que estaba sobrellevando a toda esa región. ¿Me están siguiendo? Y no es muy diferente a la tentación que tienen muchos cristianos de decir: bueno, quizás entregamos alguna de nuestras costumbres o alguna de las, bueno, no son costumbres, alguna de las cosas que Dios nos llama a hacer para que la cultura nos vea que nosotros no somos tan difíciles. Y tenemos que entender, hermanos, vamos a enfrentar maldad. Vamos a enfrentar maldad. Por más que tratemos de conciliar la cultura, vamos a enfrentar maldad. Y cuando la maldad aumenta, hermanos, lo que tenemos que hacer es que nuestra dependencia en Dios debe aumentar. Cuando la maldad aumenta, nuestra dependencia en Dios debe de aumentar. Dice que ellos oraban por Pedro. En medio de la maldad, ¿qué hicieron ellos? Fueron con sus peticiones delante de Dios. Fueron a depender en Dios. No dijeron: ¿qué vamos a hacer para resolver esta situación? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Dijeron: Señor, confiamos en ti. Dependemos en ti. ¿Cómo tú y yo podemos orar hoy en medio de una cultura que es cada vez más hostil contra nosotros, donde pareciera que se están pasando leyes que son contrarias al cristianismo? Si ustedes no están conscientes, hay una ley que se llama el Equality Act que están tratando de pasar, donde muchas de las libertades religiosas serían abolidas para poder poner libertades o derechos para la comunidad LGBTQ. ¿Cómo oramos? Lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que el texto que debe gobernar este tiempo es 1 de Timoteo 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, hombre. Esta oración, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo que haga, es una oración para que tengamos paz con el Estado, pero no es para que sigamos y tengamos las cosas que tenemos, no es para que podamos vivir la vida que deseamos, hermanos. Yo creo en la gracia común, creo que el Señor nos permite disfrutar de cosas, creo que no es pecaminoso disfrutar de cosas, pero al final del día, nuestra vida no es acerca de eso, nuestra vida es acerca de la expansión del Evangelio. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Él le dice: ora para que tengamos paz, porque Dios desea que la gente sea salva. La paz que Dios nos da, yo creo que eso ha sido uno de los errores de la iglesia. Hemos experimentado paz, pero hemos olvidado proclamar el Evangelio. Así que el mundo hay maldad, hermanos, pero la misión continúa en medio de la maldad. Así que mi pregunta hacia ti, en este tiempo que es evidente que la maldad está en aumento, ¿cómo estás orando? ¿Qué aspectos de la palabra de Dios están informando tus oraciones? ¿Estás orando por el presidente Biden? Este texto nos dice que oremos por ellos. Cuando oramos, hermanos, en medio de un mundo que va a traer maldad contra nosotros, lo que muestra es que confiamos en Dios. Y eso refleja en que confiamos en su obra redentora en el Evangelio. Así que oramos, hermanos, como un reflejo de la realidad que en medio de la maldad, Dios cuida a su pueblo. Así que, hermanos, Jesús se está moviendo. Ese es el tema de Hechos. Tenemos este gran Dios que nada lo va a detener. El Evangelio avanza por medio de la unidad de la iglesia en medio de la maldad del mundo. Punto número 2. La iglesia recibe rescate. La iglesia, hermanos, recibe rescate. Verso 11. Pedro tuvo esta experiencia que casi fue transportado por medio de esta cárcel. Le pusieron como un saco encima. No sabemos si lo transportaron o le dieron como un de esto de invisibilidad. Pero este ángel lo sacó. Y dice, cuando volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Escúchame bien, hermanos. En medio de un mundo que nos odia, en lugar de temer, confiamos en el rescate del Señor. En lugar de temer, confiamos que Dios nos va a rescatar. Confiamos que Dios va a llegar y nos va a librar. Hermanos, no podemos en este tiempo confiar en estrategias políticas, en activismo, en indiferencia. Queremos controlar. Parte del temor, lo que refleja que tememos, es que deseamos controlar todas las cosas y que tenemos la solución y que somos los libertadores. En medio del COVID, hermanos, tenemos que ser prudentes, pero no confiar en que yo puedo salvarme de esto. Si me pongo el suficiente hand sanitizer, si hago ciertas cosas, no me va a dar esto. Oh, hermanos, Dios es mayor que cualquiera de todas esas cosas. Somos prudentes, pero no ponemos nuestra confianza en nosotros. Hermanos, Dios nos va a rescatar. Y su rescate nunca llega tarde. Y déjame decirte, en este texto vemos que el rescate de Dios viene de diferentes formas para diferentes hermanos. Para Jacobo el rescate vino por medio de la espada, porque en el momento que su muerte llegó, fue a la presencia del Señor, fue rescatado. Él fue rescatado. Esteban fue rescatado en medio del martirio. El rescate de Dios llega. Para Pedro, Dios tenía otros planes para él. Iba a morir como un mártir después. Su rescate llegó diferente, hermanos. Lo que tenemos que confiar es esto. No importando la situación que Dios ponga de frente, Dios nos va a rescatar. Quizás no se ve como nosotros lo vemos, pero su cercanía es suficiente y su rescate va a llegar a nosotros. Tienes que creer esto, hermanos. Porque si no creemos esto, cuando el mundo venga contra nosotros con toda su hostilidad, vamos a ceder. Tenemos que creer que el rescate de Dios está con nosotros, es inminente, está cerca y nunca llega tarde. Y una de las formas que Dios rescata y consuela es por medio de la unidad de la iglesia. Parte de esta narrativa muestra el involucramiento que tenía toda la iglesia. Estaban orando por él, estaban preocupados por él. Esta hermana un poquito, no sé si despistada, que no abrió la puerta de la emoción. Pero vemos este amor que hay. Estas personas que hace poco eran, ni se conocían. Ahora son personas que se aman profundamente y en medio de la hostilidad y la maldad del mundo, hermanos, la unidad de la iglesia es algo súper importante. Es algo donde cada uno de nosotros oramos por nosotros, nos cuidamos los unos a los otros. Como dice Gálatas 6:10, hermanos, no nos cansamos de hacer el bien, especialmente la familia de la fe. En el día de hoy yo confío que todos ustedes van a ir a sus casas y van a continuar sosteniendo a Becky, a Fernando, a Edison, a Shelly Carolina en oración. Los va a llevar en su corazón porque estamos juntos en medio de un mundo donde abunda la maldad. Esta semana, una persona me dijo una de las cosas que han traído más gozo en mi vida pastoral. Y tiene que ver con esto. Esta persona me dijo que había estado en diferentes iglesias, en diferentes momentos de su vida, y es la primera iglesia que ella está que no se identifica por bochinches o chismes. Hermanos, eso es un milagro del Señor. No somos perfectos. Hace como 7 años el bochinche y el chisme trató de destruir esta iglesia, pero Dios nos protegió. Y el amor en medio de nosotros es alguna marca evidente, hermanos. Nos cuidamos como los Bernabés. Y quiero animarles, hermanos, que como vimos la semana pasada, que seamos esos que animamos para cultivar la unidad de la iglesia y no los que criticamos que trae la división. Porque en medio de un mundo que está lleno de maldad, lo último que yo quiero es que experimentemos maldad en la iglesia. Lo que debemos experimentar es amor, protección, cuidado, ánimo, exhortación. Así que hermanos, Jesús se está moviendo. Nadie lo va a detener. La unidad de la iglesia es algo que presenta la misión de la iglesia. Y el evangelio va a avanzar, hermanos, por medio de esta unidad. En medio de un mundo lleno de verdad. Punto número 3. Este es mi punto favorito de esta predica, hermanos. La iglesia siempre vence. La iglesia siempre vence. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de Gracia Soberana de Gettysburg. Estamos hablando de la iglesia universal que ha existido por miles de años, que nosotros, por la gracia del Señor, somos un granito de lo que Dios ha hecho en la historia de redención. Y la iglesia siempre va a vencer, hermanos. Y sabemos que va a ser victoriosa. Y sabemos que un día el cielo va a abrir y Él va a venir y hemos de estar con Él. Y su reino será establecido en este lugar donde ha habido tanta maldad y Él hará todas las cosas nuevas. La iglesia siempre vence. Ahora mismo se acabaron las Olimpiadas. Yo creo que nosotros, algunos de nosotros, no sabemos si ir al equipo del país de nosotros, pero a muchos de nosotros, pues claro que vamos a Estados Unidos, si Estados Unidos va a ganar, claro. Si eso los, la semana pasada estaba en duda, no, que si China tiene más medallas, que si no, y que eso no hay duda, Estados Unidos siempre gana, hermano. Eso, yo no sé por qué la gente lo pone en duda. Y entonces, ahí a veces somos puertorriqueños, a veces somos de equipo de Estados Unidos, a veces somos de Salvador, a veces de equipo de Estados Unidos. Que si de Bolivia, que si de equipo de Estados Unidos. Pues es porque tenemos esa conveniencia. Déjeme decirle, hermanos, la iglesia del Señor nunca pierde, porque el Señor de la iglesia nunca ha perdido. Hay una canción en inglés que dice que Él es undefeated. Él nunca ha perdido una batalla. Él nunca ha perdido una guerra. Y si tú quieres estar en el lado ganador, y en este no nos podemos estar en dos lados. Queremos estar en el lado ganador, donde sabemos que el reino será establecido, hermanos. La iglesia siempre vence. El día señalado, Herodes vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y al instante, oh hermanos, podemos pensar que estamos en el tope del mundo. Mi salmo favorito es el Salmo 73, que dice que los impíos dicen que están gordos, que están llenos de fuerza, que todo le va bien, hasta que llega el juicio del Señor. En un instante, sus vidas son tan cambiadas. Y Herodes estaba en la cima del mundo y en un instante recibió la ira de Dios. Y dice que los gusanos se los comían. Todos los políticos que están trayendo el equality, hermano, un día, ¿usted sabe qué va a pasar con ellos? Los gusanos se los van a comer. Dios siempre tiene la última palabra. En la cruz del Calvario, ¿quién tuvo la última palabra? Cristo dijo, consumado es. Ninguna persona pudo contra él. Consumado es. Dios siempre tiene la última palabra y él siempre gana. Un rey muere, hermanos. Este es el punto de este texto, hermanos. Es algo increíble. Un rey muere y gente común y corriente avanza el evangelio. Un rey que está en control de todas las cosas muere y gente normal, pescadores, nada impresionantes, avanzan el evangelio. ¿Cuál es la diferencia? El ángel del Señor está con ellos. El Espíritu Santo de Dios está con ellos. Que más importante, hermanos, es el Dios triuno está con su iglesia. El Padre que con su mandato y decreto declara todo. El Hijo que compró la redención por nosotros. Y el Espíritu Santo que hace que la obra del Evangelio continúe hacia adelante, hermanos. No podemos perder. No hay forma. Vamos a ganar. Si tú piensas que ganar es que vas a tener muchos billetes, eso no te lo puedo asegurar. Si tú piensas que ganar es que tu vida sea sin experimentar maldad de otras personas, eso no te lo puedo asegurar. Si tú piensas que ganar es tener la casa de tus sueños, eso no te lo puedo asegurar. Pero si tú piensas que la iglesia va a ser triunfante, si cuando esa trompeta suene, seremos arrebatados y juntamente lo veremos y seremos transformados y regresaremos a esta tierra a establecer un reino que no tendrá fin, eso te lo puedo garantizar. Él nunca pierde, hermanos. Él nunca pierde. Y Dios usa personas comunes y corrientes. A ti y a mí. Verso 24. Herodes trata de detener la obra del Evangelio, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Un rey con todo el poder y el apoyo del Imperio Romano que deseaba establecer la paz romana para ellos poder continuar con sus agendas, es comido por los gusanos y la palabra del Señor no puede ser detenida, hermanos, porque la palabra del Señor es Cristo y Cristo no puede ser detenido. Así que, hermanos y hermanas, no tememos, no tememos, no tomamos penas por los hermanos que están muriendo en Nigeria, porque ellos han recibido el rescate. Ellos verán a nuestro Redentor. Y nuestra salvación y nuestra redención ha de llegar. Por eso no tememos, hermanos. Por eso vivimos por esta gloriosa obra. Y que el Señor utilice nuestras vidas hasta que nuestro rescate venga. Sea por espada, sea por enfermedad, o sea porque estos cielos sean abiertos y Él establezca su reino. Queremos todo para que este reino continúe hacia adelante. El Evangelio avanza por medio de la unidad de la iglesia, en medio de toda maldad. Que nuestra unidad sea una referencia y sea un reflejo de la obra del Evangelio que avanza en nuestros corazones por medio del Evangelio de Jesucristo y que sea un contraste de la maldad del mundo para que la gente vea la gloria del Señor en medio nuestro. Oremos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, porque tú eres un Dios que salva y rescata. Te pedimos que tu rescate sea aquello que nos da paz, la certeza que tú has de rescatarnos y que tú has de protegernos. Que aunque la maldad abunde, tu rescate es eminente, Señor, y tu rescate fue establecido y fue afirmado hace 2000 años en la cruz del Calvario, donde diste tu vida para librarnos del futuro que ha de venir, del juicio que ha de llegar. Y tu rescate ya fue comprado cuando el Espíritu Santo te levantó de la tumba y has vencido a nuestro enemigo la muerte y podemos confiar en ese rescate que ha de llegar. Así que no tememos. Así que afirmamos la realidad de que la iglesia es victoriosa en China, en Irán, en Nigeria, en Estados Unidos, en todo el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.